A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Javier García Labuble y les doy una vez más la bienvenida a Conversatorio, un espacio de reflexión para aprender del pasado, interpretar el presente y visualizar el futuro. Con nuestro estilo informal de conversación, pero priorizando siempre la profundidad y objetividad del debate, intentando hacer así un aporte efectivo a nuestra audiencia. Tengo el grato honor de conducir este programa junto a los estimados y destacados compañeros de esta mesa y de este camino que hemos decidido transitar. ¿Cómo estás, Roberto Azareto, escritor, político, historiador? ¿Cómo te va, Roberto? Bienvenido.
Muy bien, buenas tardes a todos los del programa y a los que nos escuchan. O buenas noches, porque esto estamos haciendo para la noche.
Buenas noches.
Así que muy bien, por suerte. Muy bien en lo personal, preocupado por los acontecimientos del país y del exterior, por supuesto. Sobre todo del exterior en este momento.
Ya vamos a hablar de eso, pero déjame darle también la bienvenida a Marcos Victorica y Urquiza desde Miami, Estados Unidos, economista. ¿Cómo estás, Marcos?
Muy bien, también disfrutando de la compañía de tan grata gente como son ustedes y este espacio tan interesante de debate, intercambio de ideas. Así que muy bien, la verdad que muy contento.
Bueno, nos toca empezar este nuevo ciclo de año 2022. Mundo convulsionado, ¿no es cierto? Y a nosotros que nos interesa siempre ver un futuro, me parece que 2022 va a ser un antes y un después. ¿Qué pensás, Roberto?
No, sin duda que es un antes y un después, porque, a ver, acá estamos volviendo a situaciones que no se veían en Europa desde antes de la guerra. Uh-huh. Como cuando un día el señor Mussolini dijo, voy a sacar al rey de Albania y voy a ponerlo en su lugar, mandó tropas ahí, voy a poner a su lugar de rey de Albania al rey de Italia. O el señor Hitler dijo, me voy a apoderar de Checoslovaquia después de haberse apoderado de Austria. En 1945, con el final de la Guerra Mundial y la construcción de todo el sistema de relaciones internacionales de ese momento, Naciones Unidas, los distintos organismos multilaterales, había llegado a ciertos consensos que era, por lo pronto, que nadie cuestionaba la integridad territorial, a lo que haremos después los procesos de colonización. Así que esto, y además que haya pasado en Europa, el único problema que hubo fue la disgregación de Yugoslavia, que generó una guerra civil de 2 años, donde la intervención de Europa y de Europa, y sobre todo de Estados Unidos, puso fin a un conflicto sangriento, ¿no? Que había ahí, pero esto era, digamos que no estaba en los cálculos de nadie que podía pasar, y por algo todos los analistas se equivocaron. Creo que ha sido una recuperación del servicio de informaciones estadounidense que sí le estaba evidentemente advirtiendo de que podía invadir y por eso el presidente de Estados Unidos ya lo estaba anunciando varios días antes, que era posible. Ahora,
¿qué dos puntos importantes que has hecho? Uno es, claro, el conflicto en Yugoslavia, pero ese fue más bien una guerra civil entre países. Esto es una auténtica invasión de Rusia a... Bueno, lo he leído comparado, ¿no?, con lo que ocurrió en el 2014 con Crimea.
Esto es una invasión. Lo otro fue la disolución de un Estado artificial que se constituyó después de la Primera Guerra Mundial y que evidentemente era un Estado artificial producto de la descomposición del Imperio Austrohúngaro y bueno, donde convivían gente de distintas etnias y religiones y que la participación de Serbia, del reino de Serbia en esa guerra, le permitió absorber a distintos estados que, como decía antes, pertenecían o Montenegro, que era un reino independiente, o a trozos de lo que había sido el Imperio Austrohúngaro.
Y lo otro que mencionás, que me llama la atención, es que ha agarrado, que ha sorprendido. Y uno, yo estoy leyendo todos estos días, como todos, un poco el servicio tratar de resumir estas lecturas que uno ha hecho no solamente de los medios locales sino internacionales, en el mundo académico, algunas cosas Y lo que me llama la atención justamente es esto, Roberto, que incluso a los expertos, he estado leyendo cosas del sitio de la Universidad de Harvard, y expertos, incluso personas que han sido funcionarios del Servicio de Inteligencia americano, que han estado sirviendo como diplomáticos en Rusia, se han visto sorprendidos por este episodio.
Es que no es una decisión racional, porque, a ver, hay una idea de la Rusia superpoder. La verdad es que Rusia, desde el punto de vista económico, es un país que podríamos decir una economía tercermundista, exportador de materias primas, no ha tenido los adelantos tecnológicos ni de Estados Unidos ni de China, no compite en ese campo, está bastante retirado de la carrera espacial y sí mantiene un gran arsenal nuclear, pero a ver, su economía es menor que al estado de Texas, por hacer una comparación, está equivalente a la de España, bastante inferior a la del Brasil, la mitad del estado de California. En un país de 17 millones de kilómetros cuadrados.
Para mí va a ser muy importante, estoy siguiendo atentamente, algunos analistas también, cuando hablo de analistas autorizados, cuál va a ser la reacción de la ciudadanía rusa. Si los rusos van a... No sé, Marco, vos tenés alguna visión de cómo lo estás viviendo y sintiendo, qué has leído.
Yo creo, más allá de la parte, llamémosle, emocional, de la barbaridad que representa, de la vuelta atrás, de la vuelta a, qué sé yo, a cosas, como decíamos, Roberto, que pensábamos que no existían más, cuasi medievales, que el último coletazo fue Hitler. Pero más allá de eso, si uno realmente hace un análisis bien frío y hay... Yo les mandé, yo creo que no sé si vieron una charla en Harvard, muy interesante, de un experto, que la verdad es que si uno lo ve así, a Putin se lo viene picaneando, llamémosle así, desde que subió, acorralándolo, sabiendo que Rusia es un país que históricamente ha sido un país paranoico. O sea, Rusia siempre tiene miedo que lo invadan e invade. O sea, nadie lo invadió y ellos invaden porque tienen miedo a ser invadidos. Pero esta es parte de su historia, que hay que saberla. Y en ese contexto, desde que cayó la Unión Soviética, la sensación es que siempre lo vienen acorralando en lugar de abrazarlo y traerlo para este lado. Quizás por los resabios de la Guerra Fría, porque en realidad el adversario ahora es China, como decía recién Roberto. Rusia no es enemigo porque no tiene volumen para ser enemigo, salvo que tiene el botoncito rojo. Pero el problema es que al mismo tiempo de picanearlo, como yo digo, vos no podés chumbar al perro y soltarle la cadena, porque te muerde. Entonces, lo picanearon, pero el amigo Biden, si bien estaba decidido en teoría desde Obama, pero nadie lo hacía, retiró las tropas de Afganistán. Entonces, a un perro de pelea como es Putin, le das esa señal y al mismo tiempo lo chuseas y el tipo te muerde.
Ahora, también yo quiero, ya lo hemos hablado con otros invitados, yo sigo, si no, la hipótesis de la ideología. Hay como dos visiones muy encontradas del mundo, de organización social. La organización occidental, basada en la libertad, con todas sus consecuencias, y la organización autoritaria que tiene como eje a Rusia todavía y a China. ¿Ves? Yo no sé si la pregunta es si en una invasión de esta envergadura, con las consecuencias posibles de la envergadura que tienen, yo lo que veo también los analistas son muchos factores personales y emocionales sobre la figura de Putin.
Exacto.
Pero me cuesta creer que esto sea una decisión tan personal, que no tenga el apoyo de, aunque la historia me puede negar, porque Hitler lo logró en Alemania, pero que el servicio de inteligencia ruso, que las Fuerzas Armadas rusas estén detrás o no apoyando esta campaña. Esa es la pregunta que yo me hago.
A ver, Rusia siempre, desde la época de Pedro el Grande, se debate en ser parte de Europa o ser Asia. Ese es un tema que no ha resuelto. En la época del zarismo, además, había vínculos, sobre todo la dinastía Romanov terminó siendo una dinastía alemana, por ejemplo. Pero varios de los revolucionarios son asiáticos. Bueno, Stalin está muy claro, Georgia está ahí entre Europa y Asia. Lenin venía lo veo por el aspecto, era un mogol, venía de los países que fueron conquistando los Ares, de los que habían sido los reinos tártaros. Es decir, siempre hubo esa disquisición. Lo que dice Marco, sí, bueno, Richard Nixon, que tal vez es el presidente estadounidense que más entendía el mundo exterior, y el legendario Kennan, que fue el que armó la arquitectura de defensa de la Unión Soviética en Estados Unidos, toda la política de contención a fines de los 40, principios de los 50, país que además conocía bien, pues fue varias veces, fue muchos años embajador de la Unión Soviética, le mandaron cartas en su momento, tanto a Bush como a Clinton, para que no expandieran la NATO. Pero durante mucho tiempo no pasó nada. También, por otro lado, hay que recordar que Merkel hizo una política de aproximación, de tratar de acercar a Rusia a Europa, y la hizo a punto que la hizo dependiente a Alemania y aparte de Europa del gas ruso. Uh-huh. Parece que pretextos. También hay algunos que dicen que el problema no es la NATO, sino que Ucrania quería incorporarse a la Unión Europea y que el señor Putin no toleraba una Ucrania que podía prosperar y que fuera un ejemplo de democracia y de libertad, un mal ejemplo para los rusos, que no son los ciudadanos soviéticos de hace 30 años en Rusia, a pesar de hay una clase media, aparte de los oligarcas, hay gente que ha ido a Occidente, que manda a sus hijos, que recorre los países de Europa, algunos en Estados Unidos, que tiene lazos, hay una fuerte comunidad rusa que emigró con el colapso de la Unión Soviética. En Estados Unidos hay unos 4 millones de ciudadanos de la ex Unión Soviética. Aquí en la Argentina tenemos algunos miles. Y en el resto de Europa. Todo eso establece lazos y saben de cómo se vive en Occidente y cuáles son nuestras libertades. Y eso me parece que a Putin lo molesta tanto. Y además tuvo una gran ayuda, que fue la política del señor Trump de querer encerrarse, de ir al aleacionismo y reclamar y no darle importancia a la NATO. Es decir, evidentemente que él no esperó esta reacción de Europa y le ha salido el tiro por la culata, porque Europa ha reaccionado. Fíjense lo que ha pasado en España, que se está sacando de encima el Partido Socialista a sus aliados kirchneristas españoles, que son los de Podemos. Uh-huh. Porque una de las cosas que le está demostrando esto, que ya no es un tema de liberales socialistas, acá hay un tema de la ilustración y los populistas, de izquierda o derecha. Es decir, tenés a Bolsonaro, a Trump, a los Kirchner. Trump estuvo con Putin las primeras horas. A las dos días ya tuvo que... Alguien le ha dicho, cuidado, que estás al límite de la traición.
Bueno, decir, y algunos...
Putin, dicen que el dictador de Hungría, Bolsonaro, los Kirchner, forman parte. Uno dice, no, pero... Y eso es lo que hay que entender, forman parte de la misma fauna.
Ahora, ¿es una fauna con una ideología o son, como algún invitado nuestro nos dijo, son simplemente una mafia? Porque hoy uno de los analistas que estuve leyendo vuelve a decir que Putin en realidad no tiene una ideología, tiene objetivos.
No, Putin ha buscado una ideología que es la Iglesia Ortodoxa Rusa y la tradición zarista. A Nicolás II lo han santificado y ha estado en la ceremonia Putin. Hoy está en las iglesias, en los altares el señor Putin, Nicolás II.
¿Y vos ves?
Se han restablecido esa tradición. Lenin está mal visto. Han rescatado a Stalin por su participación en la Segunda Guerra. Han rescatado a Stalin, pero no a Lenin. Lo considera un destructor del Imperio Ruso.
Bueno, vamos a cerrar este primer bloque, ¿no es cierto? Y... Con una información que la voy a repetir un par de veces en el programa para compartir con toda la audiencia, que este año hemos decidido salir al aire a partir de la semana que viene, los miércoles a las 23 horas. Así que el nuevo horario de conversatorio va a ser los miércoles a las 23 horas, que nos parece una hora más propicia para la reflexión a la que aspiramos acercar a la audiencia. Leo, esta vez no elegí un solo artista, sino que elegí como tema la paz. Y entonces vamos a escuchar hoy tres temas que están vinculados con la paz, de diferentes artistas, pero así le damos a la paz, en este contexto, la importancia y la esperanza que se merece. El primer tema que vamos a escuchar es Que canten los niños, de José Luis Perales.
los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, y yo para que no me ensucie en el mar. Yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón.
Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto por el que no sabe escribir,
y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz,
y yo para ver si les hago pensar.
Yo canto porque quiero un mundo.
Niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán porque han apagado su
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Que canten los niños, ojalá que así sea, ¿eh? Qué linda canción de José Luis Perales para levantar el ánimo en estos momentos. Y bueno, estamos acá en Conversatorio, soy Javier García Labule con Roberto Azareto y Marcos Victorica. Y tratando de desgranar un poco este tema, esta realidad y cómo va a impactar en el futuro, ¿Y qué va a pasar con China? ¿Qué, cuál va a ser la reacción de China en todo este contexto? Estamos hablando, por supuesto, de la invasión de Rusia a Ucrania y los efectos y consecuencias que ello tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo ven ustedes el rol de China en este conflicto?
Estaba dando lugar a Marcos, pero ya que Marcos no dice nada, voy a decir yo. Dale. A lo pronto China no se solidarizó con Rusia, las Naciones Unidas se abstuvo, no condenó, pero tampoco apoyó. Rusia tuvo solamente 4 o 5 países que lo apoyaron. Y además ha hecho alguna declaración su líder sobre el respeto a la integridad territorial. Yo creo que a China esto le molesta. China está en otra política. China es una civilización de miles de años, que nunca fue un país conquistador.
Nunca fue un país conquistador. Ese es un punto muy importante.
China tiene algo en común con Irán. Uh-huh. China fue conquistado, pero siempre absorbió a los conquistadores. Es decir, venían los mongoles y al pasaban 2 generaciones y los mongoles adoptaban la cultura china. Venían los manchúes y la cultura china absorbía a los manchúes. Es decir, tenían la civilización, la cultura china, es tan importante, tan fuerte, tan sólida, que sí, eran conquistados militarmente, pero los conquistadores eran conquistados, digamos, colonizadores colonizados. Decía, con Irán pasó algo parecido. Con la conquista de los árabes, por ejemplo, en Egipto, en Siria, lo que hoy Líbano, que se hablaba griego. En 2 generaciones se habló árabe. Lo que hoy es Argelia, Marruecos, Libia, que se hablaba el latín. En 1 par de generaciones el latín fue desplazado por el árabe. Cuando los árabes conquistaron Persia o Irán, nunca pudieron imponer el idioma. La cultura persa se impuso. Es más, adoptaron la religión islámica, desplazó al zoroastrismo, que quedó una ínfima minoría, pero en una versión distinta, la chiita, distinta a la sunita. ¿Qué? Es decir, países que cuya cultura logra que los conquistadores, en definitiva, absorban la cultura del conquistado y no logren imponer la suya.
Menciona. Bueno, con Roma y Grecia pasó bastante parecido, ¿no? Gran parte de la cultura griega la absorbieron los romanos.
Así es, así es. Los esclavos atenienses llevaron la cultura griega a sus amos romanos.
Sí, que aparte eran los que sabían leer, los más cultos eran los esclavos y no los dueños. Sí. Pero con respecto a China hay un tema fundamental, y Roberto tocó un poco el tema. Rusia es un país militarmente fuerte por el tema nuclear, pero en el resto es un país extractivo y bastante primitivo. China está puro por ser un país desarrollado, de puta, tiene una economía enorme, tiene que darle de comer a 2.000 millones de personas. O sea, el negocio de China yo no creo que tenga ninguna nada en común con el tema Rusia. Uh-huh. O sea, realmente a China, si se cae la economía del mundo, China es más perjudicado que Estados Unidos.
O sea que esto es un lo ves, es muy importante esto, ¿no? Ustedes lo ven como cada vez como un tema aislado de Rusia, una iniciativa rusa aislada que va a destruir su economía, ya los mercados lo están anunciando. Veremos cuál es la reacción de la sociedad rusa. Pero aquí hay un tema que es muy sensible, que es, y ya lo mencionó Roberto, y es el tema de el vínculo de la religión. Yo recuerdo hace algunos años haber tenido una discusión con un religioso argentino que radicado en Rusia, que me hablaba de Putin como un líder muy valioso, con valores, de alguna manera como una especie de abanderado de la fe y de los valores cristianos, y que comulgaba, y que la Iglesia Ortodoxa Rusa, por lo que entendí, en su visión, de alguna manera apoyaba y sostenía a Putin.
Y me gustó. Sí, porque, escúchame, yo fui testigo de eso cuando fuimos a la misión.
Me gustaría preguntarle ahora. Espera, te dijo. Pero déjame hacerte la pregunta. Me gustaría preguntarle a él ahora, y vamos a tratar de traer, conocemos un par de religiosos que conocen Rusia, para otro programa tener cuál es su visión. Pero bueno, ahora sí, te dejo, déjame terminar el tema.
No, cuando yo fui a la primera misión que convocó el Papa Francisco, multirreligiosa, que había ortodoxos también, una de las cosas que era clara es que Putin, con gran habilidad, yo lo vi como una, como un gesto de enorme habilidad, después del periodo comunista, él se puso como jefe de la religión ortodoxa, como era Enrique VIII o la reina de Inglaterra en la religión anglicana. Eso es lo que esta gente te está diciendo. Y obviamente después del periodo comunista se veía como un cambio enorme este vuelco del gobierno oficial ruso hacia la cosa religiosa, cosa que nunca el comunismo persiguió a los ortodoxos, pero era una relación complicada. Putin se puso a la cabeza de la iglesia, que es lo que te están diciendo. Ahora, lo que pasa es que yo creo que ahí se mezclan en la situación actual muchas cosas. Se mezcla además, yo no conozco, habría que ver si hablamos con Lagori o con alguno de ellos, cuál es la situación política interna rusa, porque no te olvides el ejemplo Galtieri o aún Thatcher. Cuando estaba más cerca el arreglo con Argentina, Thatcher hizo hundir al Belgrano, porque políticamente le convenía ganar la batalla, no ir a la paz. Entonces hay que ver cuál es la situación política interna de Putin, que la verdad es que no la conozco, porque eso puede ser un factor muy grande. No te olvides que en Rusia las Fuerzas Armadas son importantes. A las Fuerzas Armadas, por definición, le gusta pelear. No sé, esto habría que hablar con alguien que sepa un poco la situación interna rusa, pero creo que no es despreciable.
Me parece muy importante, y tenemos en carpeta, y ya lo podemos ir compartiendo con la audiencia, invitarlo a Lagorio para conversar con él, que fue embajador argentino en Rusia durante los últimos años, hasta el año pasado. Y ese es otro tema que vamos a conversar, que a mí me apasiona mucho, es este tema del vínculo de la fe y la religión con el poder. Y cómo a veces, a mi modesto juicio, se comete este error de creer que un líder autoritario puede ser un mejor defensor de la fe que la propia sociedad. Pero en fin, es un tema para... No sé, la historia está llena... No me parece.
Otro tema que por ahí Roberto nos puede echar luz con su conocimiento de historia, pero que me parece interesante. Por un lado, se me ocurrió el paralelismo de alguna manera entre el Tratado de Versalles, la Segunda Guerra y los acuerdos caída de la Unión Soviética y esto, de un lado. Pero del otro lado está claro que cuando Hitler decidió invadir, Alemania era una potencia económica importante, hoy Rusia no lo es.
Claro.
Sí, hay una gran diferencia entre la Alemania de esa época y lo que es Rusia, efectivamente. La industria alemana ya tenía un siglo de fortaleza, era de las principales industrias, muy competitiva.
Exacto, Alemania era un aparato industrial, te diría que por ahí después de Estados Unidos, el más grande del mundo.
Sí, además, no olvidemos que con la anexión de Checoslovaquia se aseguró también una industria... reforzar su propia industria siderúrgica con las industrias Kodak, en Austria. Exacto. También había industrial, y sí. No, sin duda.
O sea, no es comparable. Era otro poder industrial, digamos. Rusia hoy debe estar en el lugar 40 entre las economías del mundo, o más abajo.
Sí. Bueno, está la famosa cuenta que le hizo Churchill al embajador japonés poco antes de que Japón entrara en la guerra. Con la Inglaterra de esa época y Rusia, que ya había estado en guerra, empataban con Alemania y el eje, digamos, lo que aportaba Italia y Japón, y lo que podía aportar Japón que estaba equilibrado. Había una especie de empate en capacidad industrial, lo que advertía que con Estados Unidos la cosa era 3-4 veces más. Pero bueno, que fue lo que pasó, la capacidad de fabricar tanques y portaaviones, la capacidad industrial, y ahora la capacidad tecnológica, el dominio de las nuevas tecnologías, de la economía digital, los fondos, ¿no? Es impresionante lo que la diferencia que hay ahora.
Sí, yo no sé, porque Roberto toca de costado un tema clave. Todos los sistemas de armas hoy dependen de los satélites y del software. Yo así no es. Sé en este nivel... si Rusia está al día o no, si Estados Unidos le podría bloquear, cegar los sistemas de armas, porque esto es clave.
Ese es un punto.
Pero la verdad es que no tengo la más mínima idea.
No, yo tampoco, pero es un punto para agregar en la agenda, buscar un invitado experto en armas que nos pueda abrir los ojos e ilustrar sobre ese tema. Y ahora creo que se abren como pensando un poco en el futuro. Bueno, si hubiera una rebelión interna y esto fuera una mala decisión de Putin, sería una solución, ¿eh? Uno no pierde la esperanza, pero por lo menos no se ve por ahora así.
Entonces, lo cierto es que por primera vez hay gente que sale a la calle en Rusia a protestar. Esto era inimaginable en la época de Brezhnev, incluso en la época del deshielo de Khrushchev, y no hablemos en la época de Stalin.
Eso ya es adelantador. Incluso he visto confirmar que sí, que incluso dentro de la Iglesia Ortodoxa también ha habido algunas manifestaciones en contra. Pero puestas las cosas así, bueno, si no hay una rebelión interna, digamos, uno puede imaginar, bueno, ¿qué pasa si Putin logra arrasar con Ucrania, digamos, toma las capitales, toma el país?
Yo creo, mira, por la mínima infolfato que yo tengo, no hay ni una chance de que Ucrania resista una semana más. Están todas las ciudades rodeadas, el espacio aéreo está controlado con los rusos, con lo cual no se le puede hacer llegar nada. Están mandando ya material pesado, no solamente de tanques, sino de grúas, de las cosas que vos mandás cuando pensás destruir una ciudad y querés hacer espacio. O sea, yo desde ese lado lo veo muy complicado. El problema que hay con Rusia es que, en un sentido, cuanto más lo aprietes y de alguna manera las declaraciones de él tienden a generar esto, el tipo te dice: yo te tiro la bomba atómica. Claro. Sacame la plata, aislame, generame problemas internos, yo te tiro un bombazo. Por eso creo que el tema tecnológico, de alta tecnología, de hasta dónde eso es parable o no, es clave, porque si no el tipo te está finalmente corriendo, es un deal breaker, como dicen en inglés.
Ahora, puestas las cosas así, yo también me da la sensación, con la mínima información que uno tiene, que Rusia termina tomando Ucrania. ¿Y cómo sigue la película? ¿El día después de eso cómo es? Muy bien, instaló Rusia un gobierno prorruso en Ucrania, lo convierte en un satélite de Rusia. ¿Y cómo es el día después? ¿Qué hace el Europa y Estados Unidos frente a eso? Bueno, muy bien, pero en fin, lo conversamos en el bloque final, pues ya estamos cerrando el segundo bloque, recordando una vez más. Y esta es la canción que hemos elegido, se llama Paz y Amor, y la canta Gisela.
Acércate, dame tu mano, te seguiré. Todos unidos, un solo corazón, para la libertad, contra la destrucción. Nos trae la guerra, no es la solución, solo hay que soñar. Un mundo mejor.
Hasta las 22 hacemos conversatorio por Radio Cultura 97.9 en dúplex con unpuentealfuturo.com.
Bueno, y disfrutando de esta canción de paz y amor, ojalá que se logre, aunque parezca difícil en este momento. Seguimos en conversatorio, soy Javier García Labule, estamos conversando con Roberto Azareto y con Marcos Victorica. Les recuerdo una vez más que a partir de la semana que viene estaremos al aire los miércoles a las 23 horas. Bueno, Roberto y Marcos, entonces estamos tratando de visualizar el futuro. Supongamos que efectivamente Rusia logra tomar posesión de Ucrania. ¿Cómo sigue la película? ¿Qué pasaría?
Y para mí el futuro de Putin es muy complicado. Yo no sé si el futuro... El problema es que cuando llegas a estos personajes, podemos hablar en su momento de Galtieri, llega un momento que no tienen retroceso. Entonces, cuando vos no tenés retroceso, es muy complicado. Porque suponete que Rusia, como es lo más probable, tome Ucrania. Rusia ya ha tomado el camino del capitalismo más salvaje. Todos los sectores de poder rusos dependen del capitalismo de una u otra manera. Yo no he ido, pero los amigos que han ido a San Petersburgo, a Moscú, en San Petersburgo, entre Bentley, Ferrari, Rolls Royce, o sea, ¿qué va a ser de vuelta Lenin? No, es muy difícil. Lenin con el celular es imposible repetir, es muy difícil repetir la revolución rusa de 1917. Entonces, Y para adelante, la Rusia capitalista no tiene destino aislada del mundo. Entonces la situación de Putin es complicada.
Y vos ahí en Miami, Marcos, tenés muchos oligarcas rusos de vecinos o de dueños de importantes propiedades, ¿no es cierto?
Pero por supuesto. Y tanto los de acá como supongo que los que usan el Bentley o el Rolls Royce en Rusia, lo último que quieren es la guerra. O sea, no tiene la masa crítica que tuvo Lenin, no tiene el pueblo muerto de hambre, al revés. Tiene el pueblo mejorando su estándar de vida. Entonces va muy a contramano de todo. Y él la única salida que tiene es seguir peleando. Porque es como el ejército, como te acordás, pues Roberto, vas a ver, el general que volvía triunfante de las Galias, lo tenían que mandar de vuelta a pelear, porque si no te hacía una revolución, ¿o no?
Así es. Los jefes de legiones, o sea, se proclamaba emperador. ¿Sí?
Ahora, exacto. Roberto, yo hago el año pasado y otros años que estuve leyendo un poco sobre el periodo de entreguerras antes de la Segunda Guerra Mundial, cómo realmente me trajo reminiscencias de esta situación, porque en el fondo lo que leyó es que el pueblo alemán se sintió muy humillado por haber perdido la Primera Guerra y por todas las exigencias que los vencedores le impusieron a Alemania, y en ese contexto de humillación surgió el liderazgo populista, por cierto muy loco, de Hitler, y hizo todo lo que hizo, y convirtió a Alemania en uno de los países más desarrollados. ¿Podemos imaginar que acá puede pasar lo mismo?
Bueno, yo te quiero decir una cosa, sí, esa es una de las versiones, y evidentemente muchos sintió humillación. El primer libro, creo, de Lord Keynes es ese, Las consecuencias de la paz. Cuando él participó y él se opuso a esas sanciones. Pero la realidad es que hasta la crisis de 1929, el partido nazi no pasaba del 2-3% de los votos. Y ya las consecuencias económicas habían pasado, la deuda se la habían prorrogando, se la habían condonando, hubo distintas soluciones. Y la economía alemana estaba resurgiendo. Lo que llevó realmente al poder a Hitler fue la crisis del 29.
Muy buen punto.
La crisis del 29, a partir, vos lo ves, los comportamientos electorales, desde la última elección, antes de la crisis del 29, y la siguiente elección, y ahí es donde empieza el crecimiento, porque en Alemania golpeó, te diría, un poco más incluso que Estados Unidos, que fue fuerte. Estados Unidos llegó a 27% la desocupación. Uh-huh. Realmente, bueno, no sé si alguno ha leído alguna vez algún discurso en el Senado del famoso demagogo de New Orleans, de la Luisiana, Quai Long.
No.
Sí, hacía discursos incendiarios, donde hablaba de que el pueblo se iba a sublevar y que iba a agarrar, a ahorcar a los capitalistas, y que él iba, y si eso pasaba, él iba a ponerse al frente y que él iba a estar del lado de los que iba a repartir cuerdas para colgar a los lobos de Wall Street. Esos discursos había en el Senado. Es más, el Long muere en un camarote cuando estaba regresando a la Luisiana, y algunos adeptos a las teorías conspiracionistas creen que hubo alguna intervención extraña. Alguna sospecha subo hacia la Casa Blanca, donde ya estaba don Franklin Delano Roosevelt afrontando la crisis. Pero bueno, son teorías.
Bien. Y hablando de teorías, ¿qué implicancias piensan que va a tener esto para nuestra región, para Latinoamérica, ¿no? Yo puedo hablar de algunas económicas que uno ha estado leyendo, ¿no es cierto? Rusia es un proveedor de materias primas y todo esto va a hacer subir el precio de la... Ya lo está haciendo, subir el precio de las materias primas. Ahí hay un beneficio aritmético directo. Mejores precios de los granos, a la Argentina siempre le ayudan. Un precio más alto del petróleo, y el petróleo ha volado en estas últimas semanas. El precio del petróleo ha subido, está de vuelta en niveles impensables hace un año, están niveles de $100. Eso tiene...
Javier, yo tengo una noticia, no sé si mala, realista, pero la podemos cotejar algún también día con Luis Palma, si querés, que es un hombre que le gusta la estadística. Creo que la correlación entre crecimiento económico y recursos naturales de los países tiende a cero.
Bueno,
Japón, la mayoría de Europa, Japón, el sudeste asiático, son todo lo que tiene. Finlandia, ¿cómo se llama? Suecia, Dinamarca, Noruega, son todos básicamente pasión y disciplina y buenas ideas.
Absolutamente, pero en el corto plazo, te entiendo perfecto y es buenísimo el punto. A mediano plazo esto no cambia, lo que cambia es el efecto inmediato en las próximas semanas. Es este aumento en el precio de las materias primas. Y ahí sí viene que a nosotros nos interesa el puente a futuro. A futuro, esta guerra, que esperemos que termine pronto, pero si es un conflicto largo, y bueno, cambia, termina el mundo de la posguerra fría, me parece. Empieza otro capítulo, que todavía no sabemos cómo es, pero ese mundo de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, y terminó hace una semana.
Sí, después hay otro dicho que dicen los chinos, no me acuerdo cómo se llama el chino que lo dice, pero es uno de los conocidos, dice, cuando el rico adelgaza, el pobre se muere de hambre.
Ah, está bien, está muy bueno.
Quiero decir que cuando
tienen buenos proverbios los chinos. Siempre me acuerdo de uno, compremos lo más caro, porque lo barato nos va a costar el triple.
Quiero decir que si la economía se achica, sin duda sufren más los menos ricos.
Y lo dice de otra manera también, somos demasiado pobres para comprar lo más barato. No, yo quiero pasar un aviso sobre esto, porque bueno, lo que dice Marcos, hoy la economía pasa por otro factor. Estamos en el siglo XXI. El señor Putin parece que no entendió que estamos en el siglo XXI, retrocedió a 1940, estamos en el siglo XXI. Y la grandeza de los países no pasa por anexar territorio. Marcos hace unos programas, nos dio una clase sobre la diferencia del mundo de antes, donde la riqueza y la pérdida de importancia de los militares como estatus social, porque antes la riqueza de las naciones, el poder de las naciones pasaba por apoderarse de territorios que tuvieran minerales o tierras fértiles y demás. Hoy la mayor riqueza es la materia gris que hay en cada población y su educación. Pero volviendo a la Argentina, esto muestra nuestras fallas, porque el otro día escuchaba a un brasileño que explicaba por qué Bolsonaro, aparte de cierta simpatía de personalidad con Putin, hablaba de las necesidades de fertilizantes que tenía Brasil que venían de Rusia. Y tenemos el tema que aumenta el precio de nuestras materias primas agrícolas, pero el problema del gas y el petróleo, cuando tenemos la segunda, tercera reserva de gas del mundo enterrada. Uh-huh. Cuando podíamos con ese gas y ese petróleo tener una industria petroquímica que podíamos abastecer la necesidad del Brasil que no dependiera. Entonces, Ahí estamos hablando de cómo hemos derrochado durante estos 20 años de demagogia, del kirchnerismo, las posibilidades de este país, cuando tuvo buenos precios y no lo supo aprovechar para hacer esa reconversión, ese salto nuevo de desarrollo.
Escúchame, aparte tenés algunos casos que son paradigmáticos con respecto al petróleo. Fíjate la diferencia de regiones petroleras entre Venezuela y los países árabes. Los países árabes, que no son Suiza, han invertido en educación, y hoy son países ricos. Mira Dubái, mira lo que es Caracas, y los dos tenían petróleo. O sea, no pasa por el petróleo. Obviamente el petróleo, es un leverage, un trampolín, o los recursos naturales que si sos inteligente te ayudan. Ahora, si no tenés lo otro, no sirve de nada.
Y sí. Bueno, les voy a pasar un aviso a ustedes dos que son economistas graduados. Ahí el colega de ustedes, Juan Carlos de Pablo, ha sacado un magnífico libro que estoy terminando de leer sobre Pinedo y Prebisch.
¡Opa! Ah, bueno. Qué bueno. Juan Carlos es un gran economista, aparte de una gran persona además, ¿no?
Posiblemente compañeros de ustedes en la Universidad Católica.
No,
claro, es mayor que usted. Sí, de Pablo es mayor que yo. Era, dos era o tres años mayor que yo.
Era compañero de mi abuelo.
No exageré.
No, Juan Carlos es de las primeras camadas. Lo hemos tenido una vez, creo que sería magnífico poder conversar con él sobre su libro. Y yo creo que un poco en los minutos que nos quedan, porque la idea un poco de hoy era conversar descontracturadamente y compartir con la audiencia las ideas que tenemos para este año. Vuelvo a repetir que en el nuevo horario de los miércoles, 23 horas. Y nuestra idea es seguir con un puente al futuro, seguir tratando de a través de los temas y los invitados, seguir diseñando y tratando de entender cómo es el futuro que ya llegó. Obviamente, ante una situación como la que estamos viviendo, no podíamos obviar el tema que hemos estado conversando hoy, que es un cambio disruptivo, sin duda. Pero también este año tenemos muchas ganas, en línea con el comentario que acaba de hacer Roberto, de compartir algunos libros que nos parezcan importantes y, en la medida de lo posible, conversar con los autores sobre esos libros. Porque eso es lo que aspiramos nosotros en conversatorio, hacer un espacio de reflexión, de frenar y decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
Yo quería, Javier, ser un poco disruptivo en esto, y sabes que abono la idea del conversatorio, futuro y todo lo demás, pero fíjate que el caso de Putin y el caso de Bin Laden es el hombre más importante en lo que va del siglo, más influyente. Y es probable que ahora Putin empiece a ser el segundo más influyente. Si vos ves todo lo que cambió el mundo a partir de Bin Laden, el lavado de dinero, restricciones financieras, mil cosas, seguridad. Y lo que me parece interesante es ver cómo un hombre solo, no importa si bien o mal, puede tener tanto impacto en la historia.
Claro, vos hablás de Osama Bin Laden, el terrorista árabe.
Sí, sí, Osama Bin Laden, claro.
Sí, a uno le llama la atención que una persona, caso los que vos mencionás, caso Hitler antes, y vamos para atrás hay otros, puede tener tanto impacto. Es llamativo, es un tema para... Pero bueno, bienvenido, le doy bienvenidos una vez más a Conversatorio. A Marcos, a Roberto, seguiremos la semana que viene, el miércoles a las 23 horas, y como hemos hablado temas espinosos y estamos todos un poco preocupados con estos, nos vamos escuchando el himno a la alegría en la versión de Miguel Ríos. Chao, muchas gracias por estar con nosotros, hasta el miércoles próximo.